¿Dónde está la noticia? Es la hora 9 en todo el país. El cielo se encuentra en estos momentos en La Plata cubierto con neblina, 14 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 87%. La provincia rechazó el cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que sin ningún problema se resuelve cerrando un hospital público. Mientras que la subsecretaria de Salud Mental de la provincia, Julieta Camels, coincidió en que el hospital es un emblema en Argentina y se solidarizó con los trabajadores que tomaron el edificio. El gobierno de Javier Milei anunció la semana pasada que encabezará una reestructuración y posible cierre del hospital. Reiteramos, el tren Roca no llegará a La Plata hasta la medianoche de este domingo. Se debe a obras de mantenimiento de las vías, según informó Trenes Argentinos. De esta forma, el recorrido irá de la estación Constitución hasta Villa Elisa. El servicio se normalizará pasando la medianoche de este domingo y volverá a su normalidad en las primeras horas del lunes 7 de octubre. Paul McCartney se reencontró con el público argentino en un recital vibrante. El ex Beatle tocó más de 2 horas y aseguró que está muy feliz de reencontrarse con su público en el país. Luego del show en River de este sábado, McCartney se presentará el miércoles 23 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. La última visita del músico a la Argentina había sido en marzo de 2019. Estudiantes buscará sumar 3 puntos este lunes contra Banfield. El equipo de Eduardo Domínguez quiere repetir la victoria que consiguió contra Defensa y Justicia. En los últimos 4 partidos, el Pincha resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en otros 2 encuentros. Seguí la transmisión de Radio Provincia este lunes desde las 18 horas. Reiteramos, cielo cubierto con neblina en La Plata, 14 grados 8 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
La vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Me quedé pensando la otra vez, el domingo pasado, que hablamos de las figuritas, del niño esquilmado, esas primeras nociones del capitalismo con la oferta y la demanda entre las difíciles, que tiene muchas. Y también me acordé de una cosa que dijiste vos hace mucho tiempo sobre la piñata, también como otra noción de capitalismo, donde los más poderosos, los más fuertes, se quedan con la mayoría de los caramelos, de los juguetes, y tiene que venir el Estado, que es el adulto, a repartirlos.
Claro, un poco para intervenir.
El niño que se quedó sin nada reciba algo. Y asociando esas ideas, me acordé de malos momentos de la niñez, el pan y queso. Por lo menos para algunos, o para varios, era un mal momento. El pan y queso, que era cuando tenías que elegir a los jugadores de un equipo de fútbol. ¿Te acordás?
Pero, sí, primero pensemos que el pan y queso es una gran solución distributiva de recursos y energías, es decir, dados un montón de niños que van a jugar al fútbol, o niñas ahora también, que juegan mucho más que antes, aparece un método en el cual puede haber un reparto parejo, ¿no? Es un equipo que viene de un barrio contra otro equipo que viene de un barrio, un lugar de trabajo, lo que sea. Sí. Me explico, ahí puede haber un equipo buenísimo, el otro malo. En cambio, esto propone algo que, bueno, medianamente una distribución equitativa, donde se le da a dos personas la capacidad de poder ir eligiendo, ¿sí? Eso, obviamente, sí, como condena, tiene el ser elegido. Lo último, yo que siempre he tenido, me he sentido bien siendo el anteúltimo elegido, a medida que, la verdad, a medida que avanzaba la elección, iba quedando como un descarte, en lo cual aparecía igual a algo, ibas a jugar, no era que te dejaban afuera.
No, eso es cierto.
Entonces el pan, claro, es inclusivo. Obviamente te categoriza, te dice, bueno, mirá, ¿no?, te elegimos a lo último, ya entras en la etapa del descarte de los que quedan, y nadie se le ocurría que no juegues. Pero por otro lado, bueno, reconozcamos que era la manera más pareja que se podían dar dos equipos, no para que se aglomeren los buenos y bueno, todos los buenos vamos a un lado y vamos a vapulear a los otros, sino que precisamente ponía como una forma de que el juego sea más divertido.
Claro, sí,
no
sí,
que sea simple, que sea parejo, por lo menos, y no que sea...
Sí, sí, es como una autorregulación, no es un director técnico que dice juegan esto, sino funciona más como una cooperativa.
Claro.
¿No? Una cooperativa,
Que de pronto te dice, bueno, mirá, Pedro, vos sos espantoso, jugando a esto, quedás al último, da lo mismo para quien juegues, sos malo igual, ¿sí? Uh-huh. La diferencia que teníamos aquellos que éramos troncos era simplemente la de poder poner un poco de actitud, poner ganas, garra, uh-huh, poner... la cara, sí, poner la cara incluso delante de la pelota si era necesario, pero por lo menos poner un poco, y sí, obviamente, era un espanto. Yo afortunadamente en mi barrio había chicos que atajaban bien, por lo cual ya ese lugar que también podía ser el de un buen arquero o alguien que le gustara atajar, uh-huh, ¿sí?
Sí.
O también el último lugar al que se propone a alguien, dado que un arquero siempre está más dispuesto a sufrir humillaciones que a llegar a glorias, ¿no? Su gloria precisamente es andar evitando que la gloria sea del otro, nada más.
Claro.
Atajando, claro, tirando así, oh, ¿cómo ataja? ¿Qué sé yo? Claro. El tipo se hace famoso por eso. Y cada tanto aparece un arquero que, como Saja, Chilavero o el Loco Gatti, que se destacan y van un poco más arriba, alguno mete un gol. O Guita, ¿no? Uh-huh. Y Guita, que es evidentemente un tipo que podríamos suponer una demostración de que los arqueros son gente que tiene algunos problemas psicológicos, ¿no? ¿Viste? Siempre se dice eso. Y en la mente del fútbol dicen que los arqueros son medio raros. No voy a decir eso, no van a venir los arqueros. Pero me refiero a el tipo hacía el escorpión. Para aquellas personas que no han visto el escorpión de Guita, vayan hasta YouTube o... y ponen el escorpión y Guita y van a ver el tipo lo que hacían en el arco, un delirante.
Ahora yo me quedé pensando, yo no había pensado en esto que decías vos de los aspectos positivos del pan y queso. Yo más me había quedado con la idea del pibe que está esperando ahí, mirando el piso y pateando el pastito, a ver cuándo le toca a él, y tenés que el tema del ego, la autoestima y todo eso,
o para no jugar,
levantar el pecho, igual ir y poner lo mejor de vos,
o no jugar
para que la próxima seas el anteúltimo en vez del último.
Claro, o no jugar
es otra opción, pero es difícil.
Quedarte afuera, vas a hacer otra cosa, y bueno, qué sé yo, por eso te digo, no, todo establecimiento de una actividad implica una injusticia, porque empiezan aptos y no aptos, gente que gana y gente que pierde. Imagínate cuántos jugadores de fútbol o cuántos deportistas han ganado muchísimos torneos, y cuántos tipos jugaron años y años, y todos los equipos nunca, y se destacaron y fueron muy buenos jugadores, y por ahí no ganaron nunca un campeonato.
Es cierto.
¿Entendés? Entonces, toda actividad implica una injusticia. Si yo pongo un kiosco, y bueno, habrá un kiosco que vende menos porque yo puse un kiosco. Simplemente hay algo que difícil de armonizar. Sí, y si hay un juego consiste en que alguien gana y alguien pierda. No sé si hay juegos donde se empata, simplemente donde uno está fatalmente condenado a empatar. Y entonces no sé si jugaría. Y bueno, por ahí hay juegos así, pero no han tenido éxito.
Seguro que no, no tiene adrenalina.
Interesante es el tute, pero ese es otro tema, lo vamos a dejar para otro programa, pues ya tenemos que cerrar. Donde gana el que sale primero y el que sale último, pero el que sale segundo pierde. Eso es interesante, ¿no?
Sí, totalmente.
Y un juego en base a traición.
Más o menos, tenés que tener la estrategia de ir a más o menos.
Sí. Y quedás en el medio y fuiste.
Mi juego preferido de cartas.
Sí, tremendo.
Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
A ver con cuál nos quedamos. Tenemos que decidir. Aunque esté desesperado, hay tiempo para elegir. Oh no, oye, oh no, oye. Mucho tiempo ha pasado desde que estamos aquí. Muchas almas a mi lado. Esto no es para mí. Oh no, oye, oh no, oye.
Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso, hoy vamos a hablar de Josefina de Beauharnais, que pasó a la historia como la emperatriz Josefina, la esposa de Napoleón.
Ah, sí. Sí, no todos los las figuras de las históricas tienen lugar su mujer, ¿no? Hay casos ahí donde dice, qué sé yo, quién es la, ¿con quién anduvo Colón? Yo la verdad nunca escuché algo acerca de una novia de Colón, qué sé yo, o algo así. Claro, pero Napoleón tiene siempre, ¿no? La historia, su historia de amor, ¿no? Siempre es un personaje fuerte, Josefina.
Sí, Josefina es un personaje fuerte y aparte tenía muchas similitudes con Napoleón, ¿no es cierto? Por ejemplo, los dos habían nacido en una isla. Los dos habían nacido en una isla que además hacía muy poquito que pasó a pertenecer a Francia. Cuando nació Napoleón, exactamente el día que nació Napoleón, se cumplía un año de que Córcega era francesa. Hasta antes era italiana. Y cuando nació Josefina, hacía 3 meses que la isla donde ella nació, en el Caribe, en Martinica, Francia se la había quitado a Inglaterra. Por 3 meses Josefina pudo haber sido inglesa y Napoleón por 1 año pudo haber sido italiano. Además, bueno, cuando ellos van a Francia, cada uno en distintos momentos de sus vidas, también eran discriminados porque uno, Napoleón por italiano, porque hablaba italiano y qué sé yo, y ella por sudaca, ¿no? O centraca, porque Centroamérica
hablaba bien, pero un idioma. ¿Habrá tenido esto que ver? Tiene que ver, ¿no? Cómo se forman. Muchas veces digo, no me voy a poner ahora la psicología de Napoleón, de Josefina, pero decir, che, estos tipos habrán sentido algo en un momento de ser discriminados constantemente. Y dicen, bueno, vas a ver ahora. O sea, no digo que empecemos a despreciar gente para formar líderes, pero seguramente algo tuvo que ver, ¿no?
Estas dos coincidencias. Yo creo que sí, porque es un libro que quisiera escribir un día, porque está lleno de líderes que sufrieron el bullying en su infancia y adolescencia. Y otra característica, los dos tenían las madres muy fuertes. Hace poco hablamos de Leticia, la madre de Napoleón, y la madre de Josefina también era una mujer muy fuerte, y padres ausentes, medio irresponsables, en ambos casos, ¿no? Muchas coincidencias. Bueno, la cuestión es que Josefina nació como María Josefina Rosa Taller de la Paillerie, era su apellido, Marie-Joseph Rose, y se hacía llamar Rose. Todos la llamaban Rose. Josefina ni siquiera su nombre era Josefa, ¿no? María Josefa Rosa. Habíamos dicho, nació en la Martinica. La Martinica es una isla que en el Caribe que está más o menos, para que nos ubiquemos, entre Venezuela y Puerto Rico. Los padres tenían una plantación de azúcar ahí. Josefina era una joven elegante, esbelta, atractiva, aunque tenía algunos problemas en los dientes, y entonces por tanto comer azúcar y cosas de azúcar, en ese momento no había tratamientos odontológicos, entonces una de sus características es que casi nunca se reía porque no quería exhibir su mala dentadura. A pesar de que tenían una gran plantación, no eran ricos porque el padre era, entre otros problemas que tenía, era ludópata y perdía grandes fortunas en los juegos de azar.
Bien.
La ambición, como todas las familias, era casar a la hija con alguien de buena posición. Entonces la tía, que vivía en París, le consigue un novio que era vizconde, Alejandro Beauharnais. Y bien, allá va Josefina. De última va, porque primero le ofrece a una hermana de Josefina y esa chica muere antes de casarse con Alejandro. Después le ofrece a la otra hermana, que no quiere ir, y por descarte la mandan a Josefina a casarse a París con Alejandro Beauharnais. Ella tenía 16 años y él 17. Llegan, se casan. Al tipo mucho no le gustó por esas maneras provincianas, poco
parecidas. La vio tosca, digamos. La vio tosca. Sí. O sea, sí. Medio campesina, no se reía nunca.
No hablaba bien el francés. Bueno, la mandó a tomar clases de buenas costumbres, de
idioma. No era muy lucible, no era muy lucible. Era como caer con un Fiat Duna, ¿no? En la casa de la familia Fortabat, qué sé yo, claro, o los Bullrich, ¿no? Gente de abolengo. Bien, y entonces.
Bueno, se casan, tienen un primer hijo, Eugenio. Y al poco tiempo, una nena, Hortense. Tanto el hijo como la hija dejaron descendencia en los reyes de Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo.
Ah.
Los actuales monarcas de esos países descienden de Josefina.
Pero bueno, viene una parte donde se separan. ¿Cuándo viene eso?
Más adelante, porque se llevaban mal, él andaba de acá para allá, no le daba bola, y ella se vuelve a la Martinica con su hija.
Bien.
Mientras estaba en la Martinica, se produce la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, en 1789. Y al poco tiempo se levantan todos los esclavos y gran quilombo en la isla y se vuelve para París. Cuando vuelve a París, 2 años después, su marido era un tipo muy importante. Era uno de los capos de la Revolución Francesa.
Ah, mirá qué bien. Y después bien. Tiene descendencia. Cuánta contradicción, ¿no? La hija, o sea, la descendencia de un campesino y un revolucionario, toda esa descendencia después cubre varias casas monárquicas, ¿no?
Exactamente.
Qué cruces raros.
Totalmente.
Yo pensé al revés. Yo pensé que al tipo se le habían dado, pero no, es un revolucionario, sí.
O sea, un aristócrata que se pasa al barrio,
claro,
al bando de los revolucionarios, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, entonces Josefina, que siempre se había querido meter en la aristocracia y que andaba con aristócratas, también se empieza a correr para el lado de los revolucionarios, ¿no es cierto? Empieza a usar la ropa que usaban las mujeres revolucionarias, de tela barata, con los colores rojo, azul y blanco, se ponía el gorro rojo, el gorro frigio de la libertad. En vez de joyas de oro o esmeraldas, usaban joyas de hierro o de piedras hechas con pedazos del edificio de la Bastilla demolido. Esas eran las joyas que usaban los revolucionarios.
Y ya ella, seguramente con su tosquedad, no se sentía tan mal, ¿no? Ya hay un clima más peruca, ¿no? Más, claro. Más plebeyo, obviamente. Más,
claro, claro. Pero en un momento empieza a tomar poder Robespierre, el ala izquierda de los jacobinos, y empiezan ya a sospechar de todo. Y este Beauharnais, el marido de Josefina, empieza a ser mirado mal, empieza a ser acusado de tener vínculo con los aristócratas, a pesar de que él, el propio Beauharnais, fue el que había ordenado la detención del rey, de Luis XVI.
Sí, sí, pero, sí, sí, no alcanza.
No le alcanzaba. Encima, el hermano de él intenta liberarlo al rey, fracasa, y el hermano y el propio Beauharnais van presos por orden de Robespierre. A los pocos días, presa también Josefina. Cuando está por empezar el periodo llamado de terror de la Revolución Francesa, que es cuando tiene la batuta Robespierre, que guillotinaban todos los días un montón de gente, ¿no es cierto? Vos pensás que los días más intensos del terror fueron 47 días hasta que derrocan a Robespierre. En 47 días decapitaron 40.000 tipos, así que más o menos casi 1.000 por día. Finalmente, entre los decapitados, ¿quién está? Alejandro Beauharnais. Le cortan la cabeza al marido de Josefina. Con mala suerte, porque 4 días después lo voltearon a Robespierre. Ella se zafó por eso, de que la decapitaran, porque justo derrocaron a Robespierre. Lo derroca Talien, que esa es una historia que vamos a contar un día, porque lo hizo por el amor a una mujer, Talien. Teresa Cabarrús, que es un personaje del cual algún día vamos a hablar. Así que Josefina sale de la cárcel. Esta Teresa Cabarrús es como, aparte de ser, todos dicen, la mujer más linda de Francia, era la mujer más poderosa de Francia, porque era la mujer de Talien, el que había derrocado a Robespierre, y se hace muy amiga de ella. Es más, pasa a ser la madrina de la hija de Teresa, Josefina, y se pega a ella. Conoce a Barras, que es un tipo muy importante del gobierno, y se hace amante de Barras. Barras tenía muchas amantes. Una de ellas,
Napoleón,
todavía no aparecía, pero Napoleón era uno de los pollos de Barras. Era uno de los tipos que Barras le tenía confianza y venía ascendiendo de la mano de Barras. Josefina, en la cárcel, había conocido a un militar, al Lazar Hoch, y se había enamorado perdidamente. Pero este Lazar estaba casado, no se quería separar, le decía que se iba a separar de su mujer, pero no se divorciaba, y Josefina típico, esperando, sí, esperando eso. Finalmente, Napoleón, que quería casarse, y aparte le recomendaban que un militar era conveniente que estuviera casado, y sobre todo en el caso de él, con alguna mujer de familia importante francesa, por toda la historia de él, italiano y qué sé yo. Entonces primero le ofrece matrimonio a una señora muy grande, y la mujer le dice, no, yo soy más grande que tu mamá, lo saca corriendo. Después Barras lo lleva a la casa de Teresa Cabarrús, ahí como para que mire, que se sienta atrás, que ve, y le tira onda a Teresa Cabarrús, que Teresa se le ríe, se le burla. Esa risa, ese desprecio de Teresa, después le iba a costar caro a esta chica. Bueno, la cuestión es que Napoleón le ofrece primero matrimonio a una señora grande, que le dice que no, a Teresa, que le dice que no, a una chica de Siré que sí, le dice que sí y ponen fecha de casamiento. Ajá. Pero Barras le dice, no, no, esta piba no te conviene, mirá, déjame ver, a ver qué te puedo ver. Se fija y dice, tengo la persona para vos. Se llama Rose Beauharnais.
Ahí está.
Josefina. Es vicondesa, porque se había casado con el vizconde de Beauharnais, y dice, eso te viene como anillo al dedo. Y le dice a Josefina, le pide que se case con Napoleón. Pero no me gusta, no, pero mirá, te conviene a vos, le conviene a él, me conviene a mí, cásense, le dice Barras a Josefina. Y Josefina, que no le gustaba a Napoleón en ese momento, seguía enamorada de este Lázaro, bueno, agarra viaje y se casan. Se casan, ella le escribe a muchos que no estaba enamorada, que no le gustaba a su marido, pero bueno. Él a los dos días del casamiento ya se va a combatir y aquí empieza una nueva etapa en la vida de Josefina, que es siendo la mujer de Napoleón. Lo contamos después de escuchar un poco de música, ¿te parece?
Bueno, sí, arrancaron ahí mal, digamos.
Sí.
Conveniencia ahí, a los dos días se fue. Bien, dejamos acá.
Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con un es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, quiere si quiere más, ya no la engatusa. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, el lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó de esa miel. No come hormigas, una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Quieres si quieres más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor.
Recalculando.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de Josefina, la emperatriz, esposa de Napoleón. Habíamos dicho que se habían casado Josefina y Napoleón en 1796. Que él se fue a combatir y ella se queda sola en París y se enamora perdidamente de otro militar, de Hippolyte Charles.
Bien.
Los rumores de esa relación le llegan a Napoleón, que andaba peleando por Italia. Josefina te está engañando, le dicen los amigos, los hermanos, la madre. ¿Te acordás que Leticia, la madre de Napoleón,
sí, la sí, odiaba? Sí, sí. Bueno. ¿Y qué hace el tipo? El tipo está peleando.
Cuando vuelve de... No, sigue, después de ahí se va a Egipto, y cuando vuelve de la expedición a Egipto...
¿Qué cosa, no? Tenés que tener la convicción para estar haciendo la campaña con gente que te... Es como en el fútbol, ¿no? Cuando en el fútbol decían, ¿sabés con quién está tu mujer ahora? Siempre se decían sí. esas cosas que decían los jugadores de Estudiantes, toda la banda de Bilardo. Y esto es lo mismo, ¿no? Le hablaban ahí, ¿sabés que Josefina te está poniendo... Se está clavando a otro ahí, y mientras vos, bueno, ahora mirá, tengo que ir a atravesar toda esta llanura y enfrentarme con un ejército.
Y tenerme toda la momia.
Y tenerme todo de Egipto, mientras tanto me llenan la cabeza. Y entonces, ¿qué hizo? Volvió y...
Cuando vuelve, la expulsa de la casa a Josefina.
Ah, no le da...
Pero la hija de Josefina, que Napoleón quería mucho, hace intermediaria... Él la perdona y Josefina promete no serle más infiel. Pero el que empieza a ser infiel es él, ¿no? Un día Josefina lo descubre a Napoleón en plena tarea sexual con una chica en la casa de ellos, y ahí la que se vuelve loca es ella, y gran pelea, qué sé yo. Bueno, se vuelven a reconciliar hasta que Napoleón ya venía pensando en proclamarse emperador. Y si tengo que tener descendencia... Y hasta ahí, él creía que el que no podía tener hijos era él, porque Josefina ya tenía dos hijos y no quedaba embarazada. Se proclama emperador, la proclama a Josefina emperatriz en 1804 en la Catedral de Notre Dame, le pone la corona, pero un día una de sus amantes queda embarazada y tiene un niño. Después, otra de sus amantes, la condesa Waleska, la polaca, queda embarazada y tiene a Alejandro Waleska, ese que dijimos que había venido a Buenos Aires y que su hija
murió.
Y entonces dice, ah, pará, el problema no soy yo, es Josefina, ¿no?
Parece que son los dos juntos.
O los dos juntos, pero él ya había tenido dos hijos con dos mujeres distintas. Entonces le dice a Josefina, nos tenemos que divorciar, yo me tengo que casar, tengo que asegurar la continuidad del imperio, tengo que tener hijos legales, digamos, y me tengo que divorciar. Bueno, Josefina lo acepta, entiende las causas de Napoleón, acepta el divorcio ya existía desde la Revolución Francesa, y el 10 de enero de 1810, cuando acá faltaba poquito para la Revolución de Mayo, se divorcian. Napoleón se casa con María Luisa, tiene un hijo que en teoría iba a heredar el imperio, que finalmente no heredó porque Napoleón lo derrotaron y volvió la monarquía a Francia. Y ella siguió con su vida, no muy angustiada, porque una fortuna le dejó de plata a Napoleón, propiedades. Si tenemos en cuenta que ella nunca estuvo muy enamorada de Napoleón, la verdad que no lo sufrió. Siguió con su vida lo más bien hasta 1814, que se engripó una infección y bueno, no existían los antibióticos y murió como consecuencia de eso en 1814. Tenía 50 años en ese momento Josefina. Cuando muere Josefina, Napoleón estaba preso en la isla de Elba. Y ahí se entera. Y le dice a un amigo que lo escribe en una biografía de Napoleón, amé mucho a Josefina, pero no la respeté, le dice a su amigo. Debe ser mirada, por esto del divorcio, ¿no? Claro.
Josefina, amor, digamos, entre cierta conveniencia y un poco de amor que hubo en algún momento, infidelidades, ¿no? Ese, sí. Digamos, no.
Una mujer que supo, sí, y que supo manejarse con los revolucionarios y con la aristocracia, y Napoleón también, que fue un tipo que arrancó con los revolucionarios y después hizo un gobierno más aristócrata que el de los reyes, ¿no? Y como decíamos... Dejó descendencia Josefina en varios reinos, porque Hortensia...
De Napoleón, la descendencia de Napoleón.
Mira, por esto, porque la hija de Josefina se casó con el hermano de Napoleón. Ah. Entonces Napoleón nombró a su hermano rey de Dinamarca y de ahí empezaron a descender reyes por todos lados. Después,
pero es medio una intromisión sin mucho abolengo, ¿no? La de Napoleón.
Claro,
una banda de plebeyos que de pronto ya se metieron en el medio por una cuestión de guita y de poder, puso declarar rey, pero el hermano de Bonaparte.
Claro,
una
banda, bueno, habíamos dicho, de corsos, esa novia, sí. la que se iba a casar Napoleón cuando Barras le dijo que se case con Josefina, de Siré, una chica, la dejó, pero después la hizo casar con un general de él, al que nombró rey de Suecia, y a ella reina de Suecia, de Siré, por ejemplo, ¿viste?
Ah, o sea, buenísimo. O sea, claro. El chabón creó monarquía, no era que... O sea,
no, claro.
Es fabuloso, no la tenía esa. Yo pensé, bueno, claro. En un momento hay una línea entonces en los reyes y en toda la casa real sueca que decís, che, pará, acá, esto, se te metió gente del conurbano acá, ¿no?
Y eso. Más pero o menos pensa, manipuló pero, sí. La primera casa real de cualquier lado también sí. Tuvo que venir así de prepo.
Está bien, pero uno busca atrás, claro. Es como la oligarquía nuestra, que uno empieza todos a buscar y dice, no, mirá, son una banda de tipos que echaron y eran todos contrabandistas. Después van ganando, sí. Obviamente, prestigio, claro. Van creando esa fantasía de tradición y de familia con abolengo, ¿no?
Así es.
Sería bueno, prometo voy a buscar la palabra abolengo en el diccionario para ver qué quiere decir y en un rato la contamos.
Pero muy bueno esto de monarquía y conurbano, ahí
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé todos los destinos con fiestas populares que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
Provincia.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron en Facebook a Mundo Disperso y en Twitter e Instagram a @MundoDispersoAM. Paula.
Marucho Weisman de la banda Living Room, que dice que también hay nombres raros de barrio. En el pueblo de mi vieja, dice en Montebuey, sudeste de la provincia de Córdoba, paisaje pampeano, 7.000 habitantes, que se llama Chaco Chico. Dice, indagué por qué se llamaba así, porque le pareció un gran nombre, y era porque antaño había un monte muy tupido ahí, y a eso a veces le llaman o llamaban Chaco Chico, o sea, una especie de chaco, pero tampoco para tanto. ¿Vos sabés que en Lomas de Zamora hay un Chaco Chico también?
Mirá vos, y sabés que me quedé pensando cuando dijiste Montebuey, que dijiste que tiene 7.000 habitantes nada más. Sí. Y la cantidad de futbolistas que salieron de Montevideo, qué raro en un lugar tan chiquito. No me acuerdo de Tocali, el arquero, director técnico.
Sí, señor.
Ayudante de Pekerman en la selección, el galgo de Sotti, que jugó en el Mundial 90, con Panucci, el campeón de Vélez, Andreucci, que salió campeón con Quilmes, y varios más que ahora no me acuerdo, pero sí, muchos salieron, nacieron en Montevideo.
Mira Montevideo.
Bueno, una digresión de Chaco Chico, pero... Gabriel de Salvador de Bahía nos cuenta la historia del cadáver de Pío XII, hablando del cadáver de Venancio Flores. Es una historia un poquito truculenta, Gabriel, está muy buena, está buenísima la historia. Vamos a ver cómo nos arreglamos para contarla algún día sin que se descompongan mientras se la contamos. Y Corina y Corina Pacañela, o Pacanella, dice, nos cuenta la historia de Vito Dubas, el famoso navegante solitario, y también nos habla de la navegación a vela, y vamos a contar la historia de Vito Dumas que nos cuenta Corina un día próximamente.
Maravilloso.
Y también escribió Juan José Sánchez desde La Granja, Córdoba, que compartió info sobre la torta mexicana que habíamos estado hablando, sobre cómo se hacía la torta del Chavo. Mirá. Y escribió Alejandra Guzmán, que dice que otro equipo de fútbol con camiseta naranja, al final hay un millón, Dani.
Sí, claro.
Con camiseta naranja.
Sí.
Pero mirá, fija bien.
Pero bueno, tenemos otro, que es el Club Atlético Ameguino, de Ameguino, provincia de Buenos Aires, que adivina cómo le dicen.
El naranja.
Sí, señor. El naranja.
¿Viste? Y Patricio dice que en el Museo del Automovilismo de Balcarce hay material alusivo a la carrera Buenos Aires-Caracas, que contamos el domingo pasado. Y sobre la historia del doble magnicidio en Uruguay, dice que los uruguayos siempre tranqui, pero cuando se les salta la cadena, la hacen completa. Ana Noemí Pérez Sáiz le gusta la música y le gustó la voz femenina en el programa.
Más que una frase, es una realidad.
Ay, gracias, Alba.
Y Lucas Rosales también dice, bienvenida Paula. Mirá.
Aplaudan, chicos. Aplaudan. No, basta, ya me puse colorada.
Y una tocaya tuya, Paula Mariana Maciel Balbinder, nos agradece porque la mencionamos y dice, una respetuosa corrección. Las tortas de jamón del Chavo del Ocho no son de harina de maíz. Cómo la pifié. Yo creí que eran de harina de maíz.
Por eso nos mandaron información, viste, recién, porque la habíamos pifiado.
Claro, será harina de trigo, mirá. Bueno, es un pan chato similar a nuestra figaza o zapatilla, pero con dos canaletas que se llama telera. El pan más parecido a nuestro pan francés se llama bolillo. Las tortas, que en la escuela de ella las vendían, llevan, mirá lo que llevan, ¿eh?
Las tortas, o sea, de jamón, como las que comía el Chavo.
Como las que comía el Chavo. Salías al recreo en la escuela, en México, y Paula se compraba una torta. ¿Qué tenía? Frijoles refritos, o sea, porotos colorados del día anterior, pisado y recalentado, para aprovechar los restos. Un fiambre, que el más común es el queso de cerdo, porque es más barato que el jamón.
Ajá.
Crema para humectar el pan del otro lado, y una buena cantidad... Sí, esperá, y mirá el remate. Y una buena cantidad de chiles jalapeños en vinagre. ¿Eh? Como,
no.
Como nuestros picles, pero picantes.
¡Para los nenes!
Sí.
Chao,
ella misma dice, sí, para los niños. Hay que morder con cuidado porque pica, sí.
Me imagino.
Paula, ¿te parece? Paramos acá, escuchamos algo de música y después seguimos con más mensajes de los oyentes, ¿sí?
Más que vale.
Dale.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si lo vuelvo a intentar y sale mal, no voy a mentir, me voy a defraudar. Si lo vuelvo a lo voy a dudar, no va a pasar, lejos voy a estar viendo peces. no voy a dudar, no va a pasar. Lejos voy a estar viendo peces en el mar. Ah, en el mar. Ah.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Hoy vamos a contar una historia que nos cuenta Jorge Lobosco, nuestro oyente, que la tomó
amigo,
del que lo tomó del portal revisionistas.com.ar. Y es la historia de un tipo que se llamaba Samuel William Tabor, había nacido en Nueva York en 1780, pertenecía a una familia de origen judío de comerciantes, de mucha guita, y lo mandan a Montevideo a establecer lazos comerciales y armar algunos negocios allí. Llega en 1810, justo poco después que acá se había producido la Revolución de Mayo. Se entera de eso, le entusiasma la idea cuando se entera que había pasado eso y se cruza para ponerse a las órdenes de la primera
junta. Ya no tenía que interceder con españoles, sino sabía que el tipo intuye, dice, bueno, estos tipos se están liberando, se están corriendo del yugo español, entonces yo puedo establecer nuevos negocios con ellos. Van a necesitar gente con la cual comerciar, ¿no?
Muy probable eso, ¿eh? Entonces va y le ofrece, como la Armada Española estaba bloqueando el puerto, tanto el de Montevideo como el de Buenos Aires, le ofrece construir un submarino que podría un submarino para destruir a los buques enemigos.
La junta, un aventurero, ¿viste? Evidentemente.
Sí,
tenés que vender algo que nunca viste.
Claro, claro, no tenían la más remota idea acá
claro,
de lo que era un submarino.
Habrán experimentado alguna vez, se metieron con algún barril, esas cosas que siempre hay alguno que hace, pero no algo que evidentemente estás vendiendo algo que es nuevo, totalmente nuevo, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, sí, perdón.
Entonces, Saavedra y Ascuénaga se entusiasman muchísimo y le dicen, sí, dale, metele para adelante, vamos con el submarino.
Bien.
Y el tipo empieza a construirlo. Cuando llevaba 15 días en ese trabajo de construir el submarino, la Armada Española levanta el bloqueo, con el peligro de que volvía el lío, el gobernador de Montevideo, que había ido a España a pedir refuerzos, volvía ya con más ínfulas y más poderes para combatir la Revolución de Mayo.
Claro.
Entonces la Junta le dice a Tabor, no, paremos con el submarino, ya no está el bloqueo, tenemos otro laburito, queríamos pedirte otra cosa. ¿Por qué, ya que tenés tantos contactos en Montevideo, no volvés a Montevideo y espías para nosotros? Y el tipo agarra viaje, se va de espía de la primera junta a Montevideo.
O sea que tenemos que la primera junta tuvo un espía yanqui.
Claro.
De origen yanqui, o sea, trabajaba pero yanqui.
Sí. Entonces empieza a juntar información para la primera junta. Cuando se está por volver a Buenos Aires para contar todo, lo descubren y lo meten preso. Ahí en la fortaleza, en la ciudad vieja de Montevideo. Finalmente interviene el cónsul norteamericano y logra que lo dejen libre después de unos meses, pagando una fuerte caución, mucha guita, y con la condición de que tomara el primer barco que saliera para el norte. Y lo mandan en un barco para el norte, que hacía una escala en Río de Janeiro. Y ahí en Río de Janeiro el tipo se bajó y cuando pudo se volvió para Buenos Aires.
Ah, te estás volviendo, zafaste, no te pasaron por las armas. Te pegaron un shot para que te vuelvas a Nueva York con tu familia y vos insistís.
Claro, sí, exactamente.
Y algo,
se
va
a Río de Janeiro, sí, era un aventurero el tipo, evidentemente. Tenía un entusiasmo muy ideológico también, andás a ver.
O sexo, o algo lo motiva. Bueno, está bien, pero algo lo tiene que motivar al tipo a volver. O ansia de trascender y de terminar su misión, después de sentirse un mequetrefe porque lo descubrieron.
Sí, puede ser.
Y sí.
Así que se vuelve, llega en septiembre a Buenos Aires, se presenta ante la Junta de vuelta, le cuenta todo lo que había pasado, y le ofrece, como el bloqueo se había vuelto a producir, le ofrece de nuevo...
Por eso volvió, el submarino.
No, él se enteró acá, que cuando vuelve después se entera del cosa, así que no volvió. Por eso. Entonces cuando llega acá se entera que estaba el bloqueo de vuelta, dice que él está compenetrado con la revolución y por estos sentimientos ofrezco de nuevo trasladarme a la banda oriental y echar a pique con la enunciada máquina, o sea el submarino, la fragata de guerra y el bergantín que sirven de depósito para la pólvora. Ahí la junta le dice, sí, sí, vamos, vamos. Lo nombra capitán de artillería y le dice que arranque con submarino. Lo termina de fabricar y lo lleva para Ensenada a probarlo. En una caja, con carretas, lo llevan a Ensenada. Y es lo último que los historiadores saben del submarino.
Que a partir lo llevó de ahí, Ensenada.
Que lo llevó a Ensenada para probarlo y no sabemos si funcionó, si no funcionó, porque después reaparece el tema con el triunvirato al año siguiente, en 1812, donde el triunvirato desecha la puesta en marcha del submarino por ser demasiado complicado, dice textualmente la resolución del triunvirato. No sabemos por qué. Así un genérico demasiado complicado. Pero el tipo siguió laburando para el gobierno patriótico. El triunvirato le desecha el submarino, pero lo manda de agente secreto a Chile, con el pretexto de ir a hacer negocios. Ya le había entusiasmado el laburo de espía, lo había hecho bien, andás a saber qué, pero ya otro laburo de espía le dan.
Bueno, bien no lo había hecho, lo habían descubierto.
Ah, sí, sí, es cierto.
Por eso, los tipos insisten con un tipo que...
Tenés razón.
Ya lo habían descubierto, que el famoso no sirve ni para espiar, bueno, vale, no importa. Convengamos que estamos con un tipo que quiso hacer un submarino en mil. Es un jugado, un audaz, temerario, seguramente se las habrá arreglado. Ya pudo invocar gente para que le financien la fabricación de un submarino, evidentemente era un tipo que tenía artes especiales de seducción y venta, ¿no?, de proyectos.
En este caso...
Sí, perfecto. Sí. Entonces.
Bueno, pero llega a Chile y se enferma mal, grave, y entonces vuelve a Buenos Aires y en la estancia de un amigo muere el 8 de noviembre de 1813. Y en su testamento deja todos sus bienes al gobierno argentino.
Mirá vos, un yanqui patriota, pero de acá, pero nuestro.
Totalmente. ¿No? En su testamento, Taibert dice que deja toda la guita a la Junta Revolucionaria por su inquebrantable adhesión a la Revolución.
Ah, hermoso. Vamos a buscar para la semana que viene un poco de historias del submarino, los primeros submarinos, cómo estaban hechos, ¿sí?
Sí, yo vi algunos dibujos y parecían un helicóptero sin cola, ¿no? Una cosa así redonda, como un barril, como decías vos.
Bueno, sí, hay una de las maneras de los muchos submarinos o cápsulas submarinas eran barriles con brea y al que le metían una ventanita, digamos, ¿no?
Y un palito para poder, que salga el agua para poder respirar, ¿no?
La verdad que ahí no sé, no vamos a ver de qué se trata. Por eso, vamos a ver.
Los primeros experimentos yo sé que fueron del 1600 y pico, pero después no sé cómo evolucionó.
Claro, claro. Vas a saber, por ahí algo habían logrado los tipos. Bueno, hermosa historia.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play.